Estamos en la Quejila Camino de Maús y les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias al capítulo 7 de la primera carta de Corintios. Y estamos en un capítulo, en un tema de verdad que muy interesante. Esta carta de Corintios tiene muchos temas y muchas situaciones muy particulares. Y bueno, pues retomando un poco el contexto de lo que vimos la semana pasada, el capítulo o los versos previos, empezábamos con un problema prácticamente, ¿no? Algo muy complicado desde el primer versículo cuando dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y digo, bueno, ¿cómo podemos entender esta palabra? Porque este versículo yo lo he encontrado en algunos blogs como un ataque directo hacia Pablo, hacia el apóstol Pablo, hacia la fe cristiana, diciendo: esto contradice totalmente la Torah, esto va en contra de lo que estableció Moisés, de lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que ahora resulta, y dice Pablo, que bueno le es al hombre no tocar mujer, no casarse, dice otras versiones, si la Torah ordena, si la Torah manda, si la Torah insta al hombre a que se una, que no es bueno que el hombre esté solo? Ajá. Entonces, ¿cómo es que puede decir esto? Recuerden, y esta es la clave para entender este capítulo, ¿se acuerdan? La clave para entender este capítulo es ver lo que dice el versículo 26. Voy a volverlo a leer, vámonos al verso 26. Dice de la siguiente manera: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, ese es el contexto o el pensamiento que tiene Pablo en mente cuando él escribe esto. No es que esté en contra del matrimonio, y ahorita lo vamos a reforzar, vamos a ver por qué efectivamente no está en contra de nada de eso. Simplemente él está haciendo, como se le llama esta cuestión, calva omer, de mayor y menor peso. Dice, ¿sabes qué? Hay tanta necesidad allá afuera, hay tanta gente perdiéndose, es inminente el regreso del Mesías, que eres más útil para Dios siendo soltero que siendo casado. Así que, pues casados, no se me ofendan, yo sé que los quieren mucho y que son muy útiles en su casa, seguramente, pero para el servicio del Señor, les preguntaba cuántos de aquí, de los que ya están casados, tuvieron la oportunidad o la bendición de poder servir al Señor siendo solteros, de poderle conocer, y hay una gran diferencia, inequívocamente, no podemos decir que es lo mismo. Hay una gran diferencia entre el soltero y el casado, y ahorita lo vamos a ver también con lo que dice Pablo, pero ese es el contexto y ese es el punto. Ajá. Y bueno, plantea una situación por la cual incluso es válida el matrimonio y dice, ¿sabes qué? Pues allá afuera las cosas están bien difíciles, las tentaciones están muy duras. O como decía un amigo, una expresión, dice, pues es que ya está, el diablo está allá afuera y ya está encuerado, dice, ¿no? Entonces, que no se te aparezca porque está fuerte la tentación. Entonces, ¿saben qué? Por causa de las fornicaciones, por causa de esta situación que se vive, y en Corinto, pues era una de las ciudades más liberales que existían en el mundo, dice, pues por esa situación, ¿saben qué? Mejor cada quien tenga su propio marido, cada quien tenga su propia mujer, ahí mejor guardaditos, se ven más bonitos y más santificados y más de acuerdo a lo que dice incluso la palabra de Dios. Y él da ciertos lineamientos para los casados, diciendo, bueno, es importante que no se nieguen por esa misma razón el uno al otro. Que no falten al deber conyugal, salvo porque, ¿cuál es la excepción? Hay dos excepciones, podríamos decirlo así. A ver si cambia. ¿Cuáles son las dos excepciones? Ok, una es por mutuo consentimiento, ¿para qué? Para orar, para dedicarse a orar, a cultivar esta parte espiritual de la relación, y la otra es por una cuestión que tiene que ver con algo fisiológico o físico de la mujer, que es el periodo menstrual de la mujer. Entonces, ya sea por una o ya sea por otra o ya sea por las dos, es un momento de decir, ¿sabes qué? No. Y bueno, hay muchas razones de por qué Dios lo ordenó de esa manera, hay mucha sabiduría en ello, en regular, digamos, que esta manera de hacer las cosas. Dios lo hizo así porque quiere cada vez que nuestra relación se renueve, y esa es una oportunidad única. Ese periodo de separación prescrito en Levítico capítulo 15 es para que cuando vuelva a ver esta unión íntima, esta relación conyugal, se pueda como renovar una vez más, pueda ser como si fuera un reiniciar o un reset, podemos llamarlo así, a la pasión y al fuego y al amor y al romance y a todo lo que en teoría tendría que haber siempre. Es por esa razón también. Y bueno, vamos a leer lo que dice en el verso 8, vamos a retomarlo ahí desde el versículo 8, ¿ok? Ahora voy a adelantarle aquí. Ok. Dice desde el verso 8, dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, a ver, ¿quién no tiene don de continencia? No, no es cierto, no levante la mano. Pero si no tienen don de continencia, dice aquí, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. ¿No? ¿Para qué estarle jugando ahí al hombre de fuego o llamas a mí, al hombre en llamas? Entonces, ¿sabes qué? No tiene ningún caso. No le quieras jugar al súper espiritual. Y les digo, lamentablemente lo expusimos el jueves para los que no fueron a la clase de matrimonios. Ay, bueno, es que es todo un tema muy largo, mejor me espero. No, es que tenemos que desaprender en el tema de la sexualidad casi todo lo que hemos aprendido. O sea, como que he llegado a la conclusión que todo lo que hemos aprendido respecto al sexo está mal. ¿Por qué está mal? Porque todo lo que hemos aprendido del sexo es todo lo que el mundo nos ha enseñado de eso. Y casi nada de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente, de sexualidad se habla menos en la casa y en la iglesia que allá afuera, en la calle. Entonces, allá afuera, en el Facebook, en Hollywood, en Disney y en todos los medios, te lo dan de una manera totalmente distorsionada, adulterada, corrompida. ¿Sí? Platicaba con alguien que esto que es tan santo, que es tan especial y único que Dios creó, que es la intimidad sexual, lamentablemente han sucedido dos cosas. O por un lado, las religiones lo han manejado como si fuera un tabú, como si fuera casi casi algo sucio y algo así como que, ¿sabes qué? Que nadie lo vea, que nadie lo sepa, que nadie absolutamente se dé a conocer. Y por otro lado, es el otro extremo de que, ¿sabes qué? El sexo ya está en todas partes, ¿no? Ya, en todos lados lo ves. A donde quiera que abres una página de internet que no tiene nada que ver, llantas de carros o dominios para comprar una página web. O sea, pues, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las chavas o con los chavos? Eso, o sea, no tiene nada que ver, bujías de carro, todo, y ponen un montón de chavas ahí. Entonces, ya el sexo ahora sí que pues, está en todas partes, pero se ha degradado, se ha vulgarizado. Se ha hecho algo tan común que ya no tiene valor. Entonces, Dios creó la sexualidad con un valor único y especial, como si fuera un diamante, como si fuera algo sumamente valioso. Pero les decía en la clase, ¿cómo puedes lograr que un diamante no valga nada? ¿Cómo creen? ¿Cómo podrías devaluar un diamante? Porque es una de las piezas más caras. Estrellándolo, deshaciéndolo. Si hubiera diamantes como piedras, no tendría valor absolutamente. ¿Quién quisiera uno? Pues hay, en todas partes hay diamantes. Automáticamente no valdría nada. Entonces, es lo mismo que ha sucedido con el sexo. Que como ya está casi casi al alcance de todos, pues entonces no vale nada, ya no importa, ya las relaciones caen en esta cuestión fría, superficial, materialista, ¿sí? Y Dios no lo diseñó de ninguna manera así. Entonces, bueno, dice Pablo, y entendiendo que es complicado bajo las situaciones, bajo las circunstancias que se vivían, imagínense, si bajo esas circunstancias estaba difícil, ¿ustedes creen que no está difícil ahora? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo digo que sí, no sé ustedes, pero yo digo que sí. Ahora, va a empezar a dar estas ordenanzas respecto, primero, a los matrimonios. A ver, ¿cuántos matrimonios hay aquí? ¿Vinieron casados? ¿Casados o cansados? Dice el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Dice, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, dada la situación que está comentando aquí Pablo, dice, ¿sabes qué? A lo mejor puede haber algún osado que piensa, pues ya es el fin del mundo, mujer, yo creo que mejor nos separamos. Dios me hizo un llamado, creo que puedo ser más útil para el Señor si nos separamos. Y había hombres que tomaban ese tipo de decisiones. Había hombres que, aunque no les parezca raro, o tomaban esa decisión o tomaban ese pretexto. Porque pues también del otro lado Es común que haya ahí el colmillo de decir, ay, pues cómo me separaré, hijo, esta mujer ya no la aguanto. Dios me hizo un llamado misionero, mujer, yo me voy a Timbuktu, pues ahí tú dices y me sigues. Ah, ¿no quieres? Perfecto. ¿Sabes qué? Nos separamos. Dijo, ¿qué dice Pablo? ¿Sabes qué? No, no puedes dejar a tu mujer. No puedes separarte de tu mujer, salvo, y Yeshua también lo comentó, salvo por causa de fornicación. Pero si los dos son creyentes, no hay ninguna razón de por cuál separarse. ¿Sí? Tienes que luchar, tienes que esforzarte por sacar la relación adelante. Porque esa es la voluntad de Dios. No nada más la idea es que no es bueno que el hombre esté solo, sino serán una sola carne, lo que Dios juntó no debe ser separado por el hombre. Y ese mismo principio de no separarse, por eso Pablo explica el tema de no se separen ni siquiera en cuestión de la intimidad. Porque a veces uno puede propiciar esa separación física y esa separación física va a llevar a una separación emocional. Paulatinamente se van a ir separando también emocionalmente, espiritualmente, y pues se van a desconectar completamente. Entonces, conociendo esto, dice Pablo, a los que están unidos en matrimonio, no los digo yo, dice Pablo, dice el Señor, la mujer no se separe del marido. No dejes a tu esposo, no dejes a tu esposa, ¿sí? Y dice, si tomas la decisión de separarte, ahí sí conoce, dice, quédate sin casar. Ah, ya es diferente. Entonces dices, híjole, ya le tendrías que pensar más. Porque muchas personas consideran, me voy a separar porque seguramente Dios tiene una persona mejor para mí. ¿No? Nadie está pensando, me voy a separar para encontrar a alguien peor, ¿no? Pues no. Dice, me voy a separar porque seguro que el Señor tiene algo que me merezco, casi casi. ¿Y qué dice aquí? Ok, si tomas la decisión, que sea para consagrarte a Él. Que sea para no casarte otra vez, porque tienes el don de continencia. Si no lo tienes, pues tampoco te separes. Porque no vas a poderte quedar ahí sin casar, te vas a estar quemando, vas a estar sufriendo. Entonces, si no es por causa de fornicación, como dijo Yeshua en Mateo 19, no abandones a tu mujer. Era muy común en aquella cultura, y yo creo que hasta el día de hoy es impresionante, lo fácil que la gente se divorcia, ¿no? El famoso divorcio express, el divorcio incausado, ya no importa si estás o no estás, ya no importa si firmas o firmas, ya no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, es más, ya no importa si te veo o no te veo. Yo voy y me divorcio, quieras o no quieras. Ya, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, en aquellos días era todavía más informal las cosas. ¿Por qué? Porque en esa cultura, pues había incluso varias mujeres, o algunos tenían varias mujeres, pues las dejaban así como si fuera cualquier cosa, y pues ya las dejaban en muchas ocasiones, ni se podían casar, ni podían entonces rehacer su vida. Entonces dice aquí, entre los creyentes debe de ser diferente. Entre los creyentes, como dicen, no podemos tirar la toalla, no podemos abandonar el barco, nada más por alguna serie de problemas. Yo creo que en eso también tenemos que ser distintos, tenemos que luchar y esforzarnos por ser luz a las naciones. Dice el verso 12, fíjense, ahora viene el caso de los llamados matrimonios mixtos. Y bueno, pues esto de los matrimonios mixtos siempre es un dolor de cabeza en todas las comunidades. Siempre es una situación muy complicada, es muy difícil esto, muy difícil por 613 razones, ¿no? Por 613 mandamientos. Es que, de verdad, o sea, es algo que yo digo, bar minan, o sea, que nunca nos suceda, ¿no? ¿Por qué? Primero, la Torá prohíbe esto, y me gustaría leerlo para aquellos que son solteros, para aquellos que todavía están en esta situación de que no encuentran pareja. Fíjense lo que dice Deuteronomio 7:4. Solo es un versículo, pero hay bastantes más. Deuteronomio capítulo 7, verso 4. Bueno, vamos a leer desde el verso 1, Deuteronomio 7, verso 1, para simplemente testificar algo que tendría que ser aparentemente lógico para un creyente, sin embargo, muchas veces no lo es. Ya estamos ahí, dice, cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Eterno tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hijo a su hijo. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces, ¿de quién es la primera responsabilidad de esto? De los padres. Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Okay? Esa es una de las razones. Tú vas a terminar perdiéndote. No lo vas a poder rescatar. Una persona que se está ahogando y que intenta ser, o que una persona que intenta salvar a alguien que se está ahogando, si no sabe nadar, se van a terminar ahogando los dos. Y miren, yo lo veo muy simple en este caso. Volviendo aquí a Corintios, yo creo que un creyente siempre va a buscar otro creyente. Dice una ley así, que uno busca a sus iguales. ¿Han escuchado esto? O luego dicen, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Yo creo que uno busca a sus iguales, espiritualmente y en el ámbito de la fe también es real. Uno busca a sus iguales. Entonces, no tendría que haber esta disyuntiva que a veces se plantea de un cristiano puede andar con un no cristiano, un creyente puede andar con un creyente, pues es que para mí, mi conclusión es, un creyente va a buscar a una persona que es creyente. Si no eres creyente, pues busca a un no creyente, es muy simple, ¿o no? Pues es muy lógico y muy obvio, ¿no? Pues si yo soy hinduista, pues voy a buscar a un hinduista, ¿no? Si yo soy ateo, pues es más fácil que yo busque un ateo. Ese es un consejo que se da en cualquier religión. Cásate con alguien que tenga tu misma fe. Entonces, con respecto a lo que dice aquí, ¿no? A los demás hermanos, bueno, hablando de los matrimonios mixtos, hay otra prohibición que también la plantea Pablo de la misma Torá, que es 2 Corintios 6:14. Y a ver, jóvenes, se tienen que aprender este versículo de memoria. ¿Ya se lo saben? 2 Corintios 6:14, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay manera de congeniar, de compaginar esto, ¿sí? En la clase que vimos de matrimonios, hablábamos que lo que es inmundo nunca va a poder adquirir el carácter de santo. O sea, no hay manera. O sea, Dios lo hizo de esa forma. Entonces, primero tiene que hacerse, digamos, kosher, tiene que hacerse limpio. Y una vez que es limpio, ya puede adquirir el estatus de santo, de kadosh. Pero Dios nunca va a santificar, ni a bendecir, ni a consagrar una relación que por su propia naturaleza no está diseñada para eso. No hay manera de hacer eso. Viéndolo de otra manera, el yugo desigual es como querer hacer unos tamales con harina de maíz y le echas manteca de cerdo, ¿no? ¿Qué es lo que te da? Aunque sea de pollo, pues tamal no kosher, ¿no? Dices, oye, pues es que no, pero si es de pollo, pues sí, pero es que ya tiene la manteca. Y aunque le explicas luego así a la gente, ¿no les ha pasado en un restaurante? Que dice, no tiene nada de cerdo, es de pollo. Sí, pero es que la manteca es de cerdo y la harina es de maíz. Y dice, ah, ok, pues sí, ¿verdad? ¿Y ya no se puede separar? No, pues ya no se puede separar. Ya no se puede, no puedes deshacer la manteca de la, ya se hizo, no coche, ya fue, ya ni modo, te quedaste sin tu tamal. Entonces, lo mismo sucede en una relación. Cuando hay intimidad, se hace esta mezcla, ahora sí que entre la manteca y la harina, y pues ya no sale coche. Entonces, por eso es la advertencia tan fuerte de la Torá una y otra vez, de no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Escuchaba una conferencia que decía un rabino, dice, miren, todo el tiempo Israel está en amenaza mundial, ¿no? Que si Irán, que si tal país, que si ya le van a arrojar las bombas, etcétera. ¿Saben cuál es la amenaza más grande para todo Israel? Esa misma. Dice, el desafío más grande que tiene el judaísmo es saber poder contestar esta pregunta que ni un rabino ha podido contestar. ¿Tendremos nietos judíos? O sea, ¿tendremos nietos creyentes? Ese es el desafío más grande. ¿Quién podría decir, sí, tendremos nietos creyentes? Bueno, una dijo amén, una dijo sí, yo tengo fe que sí. Pues, Tenemos que confiar, pero tenemos que hacer las cosas correctas. Porque si no, ¿de qué sirve decir, no, yo creo que por fe sí? Pues no, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo correcto y orar mucho para que cuando lleguen esos momentos, nuestros hijos y nuestra descendencia tomen la decisión correcta. Y algo que también me quedó muy presente de un estudio que escuchaba, muy, muy grabado y me pareció muy sabio, y es porque en aquellos días, principalmente los padres tenían mucha influencia en con quién se casaban los hijos. O sea, era alguien que se consideraba primeramente, el hijo consideraba primero preguntarle a los papás si se podía casar o no con esta persona. Hasta el día de hoy, en judaísmo ortodoxo se conserva esto. No es que el padre decida literalmente así, te casas con este y se acabó. Pero un rabino lo explicaba y dice que llegó un día su hijo ya en edad de casarse y que le dijo, oye papá, pues es que fíjate que pues los amigos me recomiendan a esta chica que pues me atrae y que pues muy buen prospecto. Y que le dijo, ¿quién es? No, pues menganita de tal. Dijo, ah, menganita de tal. Dijo, sí, no, ¿sabes qué? No, con esa no. Oye, ¿cómo crees, papá? Pero mira, pues es que a lo mejor no la conoces muy bien, pero la verdad es que me han dicho cosas muy buenas, que bla, 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 tiene muy buena letra y acomoda re bien los calcetines en el cajón. O sea, no, de verdad que es una maravilla de chica. Y le dice, mira, pues aunque tenga buena letra o acomode bien los calcetines en los cajones, ¿sabes qué? No. Y le dice este padre, le dice finalmente al hijo, le dice, mira, con quién te casas lo decides tú. ¿Con quién no te casas? Lo decido yo. Dice, ¿qué te parece si llegamos a ese acuerdo? ¿Qué les parece a los papás? ¿Sí? Ay, ya lo tomo ya. Ay, no. Pero los hijos no aplauden. O sea, si los papás, bravo, bravo. Y los hijos no, a ver, los solteros, los hijos no van a aplaudir. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno. Me parece que es sabio, pero les digo, al final, pues la decisión también es tendría que ser así, tendría que ser así. Entonces, bueno, volviendo aquí a Corintios, los papás ya les pasé ese tip, ¿ok? Así le pueden decir a los hijos ya en edad de casarse. ¿Con quién te casas? Tú lo escoges. ¿Con quién no te casas? Yo lo escojo. Y ya. Bueno, dice verso 12, dice, y a los demás, yo digo no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque también esa era otra situación que se daba desde aquellos días. Y necesariamente el matrimonio mixto no es porque se casaron en yugo desigual, sino podía darse el caso que a lo mejor estaban en el mismo yugo y resulta que uno de los dos es el que cambió o es el que se convirtió. Entonces, pues estaban los dos felices, a lo mejor ahí en Corinto, en el templo de Afrodita, o en el de Apolos, o en no sé cuántos dioses, felices de la vida en el paganismo, y de repente va llegando Pablo con el Evangelio y con todo lo que implica, y resulta que ya se convirtió la mujer. Y ahora, ¿qué dice el hombre? Odio a Pablo, ¿no? Y además dice, pues ya me la convirtió, ya me la cambió. A ver, sinceramente, maridos o mujeres también, ¿a cuántos de ustedes les tocó vivir esa experiencia? Que de repente uno de los dos cambió, porque generalmente pues uno va más adelantado que el otro, ¿no? ¿Les pasó a alguno de ustedes? Que de repente ya me lo cambiaron o ya me la cambiaron. ¿A quién le tocó eso? ¿Allá les tocó? ¿Y cómo les fue? Bien, al final bien. Pero al principio, ¿qué tal? Todas las moreteadas. Con razón llegaba todo moreteado, pobre José, al principio, porque pues... Sí, ya lo puso a cargar. Bueno, pues es difícil esa transición y aquí vamos a ver algunos tips. Si alguien está en esta situación o conoce a alguien que está en una situación de matrimonio mixto o de yugo desigual, la primera regla que dice, bueno, si el hermano o la hermana, el esposo o la esposa, consiente en vivir con el creyente, dice, no lo abandones. No te vayas, como quien dice por ahí, por la salida fácil. No abandones el barco a buenas a primeras, pensando lo mismo que se pensaba en los otros casos de, bueno, Dios me va a bendecir, Dios tendrá una persona mejor para mí. No sabes si Dios está justamente buscando ser de ti o que seas tú el instrumento por medio del cual también esa persona se pueda convertir. ¿Sí? Entonces, no es fácil definitivamente. Yo sé que para muchos es una prueba muy complicada, es una prueba de fe muy, muy grande. Porque, como les digo, pues hay 613 razones para provocar una pelea para provocar una discusión, ¿no? Imagínense en el caso que uno de ellos quiera guardar esta cuestión de la abstinencia porque es nidá, porque es el periodo, y el otro no quiere, o sea, híjole, qué difícil es, ¿no? O la comida, o las festividades, o el Shabbat, o N cantidad de cosas que es. Así que jóvenes, de verdad, tomen consejo de esto. Piensan que es difícil, no saben lo que es difícil hasta que viven una situación así. Entonces dice, no se separen si el esposo quiere vivir o la esposa quiere vivir. Dice, pero... Ah, perdón, verso 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿A qué se refiere esto? Es un pasaje un poquito oscuro en cuestión de la traducción. Pero, ¿en qué sentido es que el hombre o los hijos son santificados? Simplemente que son bendecidos por causa de aquel que es creyente. Reciben esa influencia, como quiera que sea, por medio del que es que sí es creyente, ¿no? Si la persona que es creyente decide guardar, por ejemplo, kosher en el caso de la mujer, y ella es la responsable, digamos que de la comida, pues todos se van a bendecir por esa razón. Ahora sí que voluntaria o involuntariamente, pues también les toca. Así les pasó a algunos aquí también, ¿no? De que, oye, quiero esto, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya no hay esto de comer. ¿Por qué? Pues porque ya estamos guardando. Bueno, pues no me avisaron, pero pues ya ni modo. Entonces, en cierta manera, directa o indirectamente, son bendecidos también. Y los hijos mucho más, porque de otra manera es mucho menos la influencia que se puedan tener sobre los hijos después de un divorcio para que puedan caminar en la fe. Entonces, por esa razón, que es muy poderosa, dice Pablo, no se separen. Si el cónyuge incrédulo quiere y consiente, respeta esta parte de la fe, adelante. Por amor a tus hijos, por amor a él mismo, por una cuestión que tal vez Dios está tratando de que seas paciente, tal vez está ahí la clave para permanecer y que se convierta. Pero, por otro lado, dice el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Entonces, ¿la iniciativa de quién es? Del incrédulo, en este caso. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Y por qué dice a paz nos llamó Dios? Porque va a ser muy común, y Pablo sabía, que iba a haber N cantidad de peleas. ¿Sabes qué dice? No tiene caso. A veces los hijos son más dañados por una situación así. Luego ya es más difícil restaurar incluso cuando nada más hay broncas, peleas todo el tiempo. ¿Sabes qué? A paz nos llamó el Señor. Si la persona incrédula no quiere vivir esta fe, no consiente, después de que se oró por él, después de que se le dio ese testimonio, pues entonces dice, pues a libertad y a paz nos llamó el Eterno. ¿Es una razón justificable de divorcio? Sí, es una razón justificable. Aquí lo pone Pablo como una razón más. Ahora, como les digo, no irnos de inmediato por esa parte rápida. Porque también, si entre creyentes se pudiera llegar a pensar, imagínense con un inconverso, mucho más. Pero Pablo también plantea, y me gustaría que lo leyéramos en Primera de Pedro capítulo 3, de qué manera tratar con un cónyuge inconverso. En el caso de las mujeres que son creyentes y que el esposo no quiere creer o no cree, Pedro nos da una clave muy importante para saberlo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Están sujetas a vuestros maridos. No dice, maridos sujeten a sus mujeres. ¿Están de acuerdo? O sea, es que a veces hay que leer con detenimiento. Dice, mujeres, sujétense a sus maridos. No dice si es opcional o no, simplemente háganlo. Dice, no, si es creyente o no. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, guau, lo que dice aquí. Ahí está la clave. Este es el secreto para ganar a un marido inconverso. La conducta de la mujer. No dice que lo vas a hacer salvo. O sea, no, ya no es que tú eres la virgen, no sé cuál, de la salvación, ¿no? Pero si eres la pieza clave para que tu esposo se acerque definitivamente al Señor. ¿Cómo? A través de tu conducta, porque en eso sí puede ser diferente a las mujeres que están allá afuera en el mundo. En eso sí puede ser muy diferente. Porque si hay algo que en estos días no se promueve en la mujer, que es la sujeción. O sea, eso no es popular, eso no se enseña, eso no es algo que incluso agrade, seamos honestos, o sean honestas mujeres, no es algo que se dé así como muy naturalito, ¿verdad? Así como que a mí me encanta sujetarme, de verdad que la sujeción es lo mío, es mi don, ¿no? Dios me llamó a sujetarme en todo momento. No es precisamente eso. Entonces, ese es el factor que puede hacer una diferencia, el que el marido diga, oye, esta fe sí es diferente. Pero a veces se da el caso contrario. La mujer empieza a aprender, empieza a conocer, se empieza a enaltecer, se empieza a hacer casi casi vanidosa porque ya lo ve el esposo como un pagano, como un neófito, como un incrédulo, como un idólatra. O sea, ya casi casi lo termina viendo como un perro, ¿no? Respeta más casi casi al perro que al esposo. Y todo eso lo único que hace es que lo termina alejando y termina siendo un factor para que él no quiera saber nada de la palabra de Dios. Entonces, regla número uno para convencer a un esposo incrédulo: sujétate delante de él. Hazlo como dice la palabra. Y dos, por tu conducta. Si tu conducta es diferente al de las otras mujeres, que seguramente él también tiene contacto en el trabajo, en la escuela, en donde sea, y ve una diferencia contigo, va a querer conocer, va a querer saber de ese Dios. ¿Sí? Bueno, pues volviendo aquí a Corintios, dice así. Entonces, si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Pues sepárese. ¿Por qué? Porque a paz los llamó el Señor. Entonces, pues tampoco tiene caso estarse peleando, tampoco tiene caso estar así. Dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y pues esa es una realidad fuerte. No depende de ti esa salvación. Hay momentos, hay situaciones en que sí, aunque la mujer se sujete, en que la mujer cambie su conducta, hay una decisión finalmente en el hombre que puede ser, ¿sabes qué? No quiero nada con esto, no quiero nada con el Señor, no quiero seguir nada de esto. Bueno, pues ahí sí, son definitivamente dos caminos opuestos que no pueden seguir juntos. La misma Biblia lo plantea. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? No hay manera. Entonces, si no hay esa manera, pues entonces ni hablar. Pero como les digo, bueno, aquí es para esforzarse, para orar por esa persona, para luchar porque el Señor convierta a esa persona. Verso 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces el planteamiento de Pablo, el ideal es, ¿saben qué? Ahora sí que como te tocó, con quien te tocó, así como te repartieron la baraja, así con esa te quedas, con esas cartas te quedaste. ¿Sí? Dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y yo les planteo aquí esta pregunta. Digo, ¿será que Pablo está menospreciando el Brit Milá o está instando a los gentiles a no circuncidarse? Porque eso es muy fuerte. O sea, si lo tomamos así literal al pie de la letra, aquí lo único que alguien puede decir, un día me dijo alguien así, aquí dice, no se circuncide, punto. Así me dijo, así dice, ahí dice, pues yo me quedo, subrayo, mancho todo lo demás, y yo lo único que leo aquí es, no se circuncide, pues yo obedezco, ¿no? No me circuncido. Y ya, se acabó, porque aquí lo dice Pablo, ok. Bueno, es cierto. Dice Pablo, exacto, no podemos negar que aquí dice Pablo eso, pero ¿qué es lo que está en la mente? ¿Qué es lo que está tratando de expresar Pablo? ¿Por qué lo dice de esa manera? Primer punto, fíjense, la primera frase del verso 18, la primera parte dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Es decir, ¿se podría hacer lo contrario? ¿Se podría descircuncidar? Pues, o sea, la lógica es no se puede descircuncidar, aunque los griegos en su momento, o algunos judíos, intentaron revertir la circuncisión. Válgame, imagínense qué cosas tan más extrañas. Sobre todo en aquellos días que no había cirugías como el día de hoy. O sea, hace casi 2100 años, intentar revertir una circuncisión. Bueno, era algo muy grotesco. Horrible. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si alguno fue llamado siendo circunciso, ¿qué es circunciso? Pues diría, pues claro, pues ni modo que me descircuncide, ¿no? O sea, no hay manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Aquí cuando dice, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Tenemos que entender qué es para un judío y qué era para esa época, para el primer siglo, la circuncisión. ¿Qué era para ellos? Va mucho más allá que el simple acto de cortar el prepucio. La circuncisión era una señal de pacto, era una señal que implicaba entrar al pacto de Abraham, pero para aquellos días implicaba un proceso de conversión. La circuncisión era el paso final, de acuerdo a la escuela de Shammai, para poder definir o determinar que una persona ya había completado todo el proceso de conversión, el cual por lo general y hasta el día de hoy suele ser muy largo, suele ser de años en algunos casos. Hay excepciones, hemos conocido a personas que de repente así en 3-4 meses hace la conversión, pero por lo general la conversión lleva años. Entonces la circuncisión está ligada al tema de la conversión al judaísmo en este caso. Entonces no es que Pablo esté en contra de la circuncisión, porque él mismo circuncidó a Timoteo. Y aunque la idea siempre se dice, circuncidó a Timoteo, ¿por qué? ¿Por qué siempre dicen? Porque era judío. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. O sea, pues Timoteo ha dicho, bueno, pues si que yo sea judío, ¿qué? Pues si ya estamos en el nuevo pacto, si ya la circuncisión aplica, pues el que sea judío o no sea judío, pues no me tienes por qué circuncidar. No tiene nada que ver. O sea, si Pablo realmente estuviera en contra de la circuncisión, no hubiera circuncidado ni a Timoteo ni a nadie. Entonces, ¿qué es lo que realmente está planteando aquí Pablo? Si alguno fue llamado siendo circunciso, era una manera de expresar a aquellos que habían nacido en un contexto judío. ¿Sí? E incluso en la carta de Gálatas dice, cuando vinieron los de la circuncisión. Entonces, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Bueno, seguramente se refiere a una escuela particular o muy específica del judaísmo, que eran muy ortodoxos, ajá, o muy literales en cuanto al cumplimiento de la ley al pie de la letra. Era gente muy rígida en cuanto a eso. Entonces, en muchos casos, Pablo luchó contra eso. La carta de Pablo a los Gálatas es parte, no una lucha contra la ley, sino justamente es una defensa de la ley escrita contra la ley oral en algunos casos, o sea, contra aspectos de la ley oral, de las tradiciones, ¿sí? O de la imposición del legalismo. Entonces, la circuncisión cuando se impone no es Torah. La circuncisión cuando tiene el único fin, la conversión, no es tampoco Torah. Porque la circuncisión no es necesaria para que una persona sea salva o para que sea conversa. Si tú vas con un judío y con un rabino que no cree en Yeshua, por supuesto que es necesario. Pero si tenemos la fe en el Mesías, nosotros hemos creído que por la fe en Yeshua, todo aquel que pone su fe en él y reconoce su pecado, es parte del pueblo de Israel. Y es más, esa conversión vale más que la que te puede firmar un fulanito que te dice que eres algo. Porque el nivel que tiene Yeshua como rabino es más alto que cualquier otro. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo autoridad legal para decir quién es y quién no es, quién entra y quién no entra. Si yo digo que esta persona puede entrar. No necesita pasar por todo este proceso. Entonces, ¿por qué Pablo insta o dice así, no se circunciden? Porque no se refiere al acto físico, sino no te metas a un proceso de conversión, porque el tiempo apremia, ¿se acuerdan? Porque el contexto es, estamos en los últimos tiempos, el regreso del Mesías ya está aquí. Si tú te metes a este tema de, bueno, pues ahora me voy a convertir y ahora voy a tener que llevar todos los sábados a la sinagoga y hacer todo este proceso así, vas a perder tiempo valioso. O vas a desaprovechar, mejor dicho, ese tiempo en otros aspectos en el que Dios te pudiera usar. Entonces, Pablo no está en contra de la circuncisión. En el contexto en el que lo plantea es, más bien, si Dios te movió, si Dios te llamó en un entorno gentil, quédate en ese mismo entorno gentil. Dios te va a usar en ese sentido, ahí, bajo ese contexto. Si Dios te llamó siendo judío, con esta fe, naciste en una casa judía, quédate en esa fe, en esa casa, en ese entorno, porque seguramente Dios también te va a usar ahí. Entonces, el punto es, no te vayas hacia el judaísmo o hacia el paganismo, por digámoslo así, sino en el estado que Dios te llamó, en ese lugar, en ese estado te va a usar Dios. Pues definitivamente Pablo no está en contra de la circuncisión, sino más bien en contra de la conversión por medio de la circuncisión. ¿Sí me explico? Lo vuelvo a repetir. Pablo no está en contra de la circuncisión, sino del proceso de conversión por medio de la circuncisión. Porque por eso dice en Gálatas capítulo 3, dice, de cierto os digo que todo el que se circuncidare está obligado a guardar toda la ley. Y no se refiere a la ley de Moisés, se refiere a toda la ley oral, a todo el Talmud. Entonces, bueno, si tú quieres jugar con las reglas del juego que tienen ellos, pues vas a tener que jugar con todas las reglas. O sea, si quieres meterte a ese juego, tiene que ser conforme a esas reglas. O sea, no puedes decirle, bueno, yo sí quiero guardar esto, quiero circuncidarme, quiero convertirme al judaísmo, pero yo no creo en esto, no quiero lo... ¿Sabes qué? Pues no se puede. Es como una persona que se acerca a un país y quiere adquirir la nacionalidad, ¿no? Pensamos aquí que alguien se quiere hacer, ¿qué les gustaría hacerse? Checoslovaco, gringo, ¿no? ¿Se quieren ser gringos? ¿No? Bueno, israelí o algo así. Entonces, vas a un país y sabes que yo me quiero hacer gringo, vamos a pensar. O israelí, o guatemalteco, colombiano, lo que sea. Dicen, ah, ok, perfecto, bueno, pues aquí está todo el trámite, hay que llenar esto, 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 hay que cumplir esto, ok. Y ya que te, ahora sí que estás a la hora de la hora, tienes que aceptar todo lo que dice esa constitución, sí o no. Todos los derechos y obligaciones. No puedes decir, bueno, en mi caso, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en cantar el himno, yo no estoy de acuerdo en esta bandera, yo no estoy de acuerdo en esto. Y en el, ¿qué te van a decir? Es que sabes que no se puede. O sea, o todo o nada. O sea, si quieres ser ciudadano de este país, tienes que tomar todo. Entonces, lo mismo sucede con la Escritura. Si quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que tomarla toda. Y eso incluye la circuncisión. Pero si quieres ser parte del judaísmo, es otra cosa diferente. Entonces, ahí son otras reglas. Entonces, eso es contra lo que en gran manera luchó Pablo en la diáspora, fuera de Israel. No es que estuviera en contra del judaísmo como tal, pero sí en contra de que la gente no pusiera su fe en el Mesías y que cambiara la fe en el Mesías por una fe puesta en hombres, como si fuera el hombre el que validara si eres o no eres del pueblo de Israel, porque al final del día es eso. Estás confiando en que un hombre te dice, tú eres esto, porque yo lo digo. Y Dios dice, no, no necesitamos la aprobación de los hombres. Quien da la aprobación, ahora sí, quien te da la identificación, quien te da el IFE, es Dios. Entonces, Pablo dice aquí, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide bajo ese contexto, bajo esa idea. No te circuncides si tu idea final es, ay, me voy a convertir, ahora sí voy a ser más pueblo de Dios, o ahora sí voy a ser más judío o más israelita. La circuncisión no te hace ni más judío ni más israelita, en lo absoluto. Por eso, en el segundo capítulo de Romanos, ¿qué dice? No es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el corazón. La circuncisión no es la de la carne, sino la que se hace en el corazón. Esa es la verdadera circuncisión, ese es el verdadero judío. Pero repito, para que no se malinterprete, Pablo no está en contra del Brit Milá. No está diciéndole a la gente, cancelamos el Brit Milá, no se tienen que circuncidar, no. Simplemente es con qué propósito se quiere hacer eso. Ese es lo más importante, es con qué propósito lo vas a hacer. Entonces, cuando a mí alguien se acerca y me pregunta, oye, es que yo me quiero circuncidar, ¿para qué te quieres circuncidar? ¿Cuál es la razón? No, pues es que así como que pues para, como que ahora sí para ser de la congre, ¿no? Pues ya eres de la congre, no necesitas ser circunciso para ser de la congre. Entonces tienes que pensar bien cuál es la razón, cuál es el motivo. Entonces, bueno, retomando para seguir avanzando y no tomar más tiempo, que ya me colgué mucho, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, fíjate, dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, pues, finalmente, ¿qué no el Brit Milá es un mandamiento más? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es? Porque él también lo plantea en otro sentido, como diciendo, no hay judío ni griego, no hay mujer ni hombre, no hay esclavo libre, sino que, ¿a qué se refiere la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es? Es, todos somos iguales delante de Dios. Una persona circuncisa no vale más que una persona no circuncidada. ¿Sí? Dios lo va a aceptar y lo va a recibir exactamente igual. La circuncisión vendrá después de un proceso de entender y de quererlo hacer, de querer caminar, de querer hacer ese pacto con Dios. Entonces, por eso dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ajá, es decir, no te necesitas convertir. Si Dios te llamó en un contexto gentil, no te busques hacer judío. Y si eres judío, no te busques hacer pues, cristiano ni nada, no es necesario. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Y es como que una manera más indirecta de referirse al yugo desigual. No te esclavices de otra persona, no te esclavices de una religión, no te esclavices de un rabino que no es Yeshua. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. Entonces no necesitas buscar ser alguien que Dios no te llamó a ser. Bueno, nos tomamos 5 minutos más para hacer esta sección. Dice, en cuanto a las vírgenes o en cuanto a las doncellas, dice otra versión, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice, tengo esto pues por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Se acuerdan? Ese es el contexto. Por causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. ¿Ya ven? No está diciendo que sea pecado casarse, ni está en contra de casarse. También si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. A ver, solteros, escuche bien esto, ¿eh? ¿Qué dice Pablo? Pero los tales, o sea, los casados, tendrán aflicción de la carne. A ver, ¿quién dice amén? ¿De los esposos? Dice, no, porque me pegan. Ok. Es real, no podemos ocultarlo. Fíjense, los solteros tienden a idealizar el matrimonio de una manera así increíble, ¿no? Todos los que están solteros así dicen, ay, cómo me gustaría, yo los veo así de la mano y con sus hijos y todo. Pues sí, pero los ves aquí en la congre. Pero no los ves ahí en su casa dándose chanclazos y sombrerazos y aventándose los platos, ¿no? Eso es lo que no ves, nada más ves la parte bonita. Ajá. O nada más ves así las películas que te ponen el y vivieron felices para siempre, ¿no? Y se amaron y todo fue maravilloso. Pues es que casi todas las películas, además, lo peor es que terminan ahí. Terminan en el cuando se están casando y ya. Pero si pasaran después la segunda parte. Entonces, ¿por eso qué? Sí, por eso no hay segundas partes buenas, ¿no? Dicen. Entonces, tenemos que llegar a este entendimiento que aunque es la voluntad de Dios, la realidad es que en el matrimonio hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que ser maduros para entender esta parte. Así que, solteros, no piensen que el matrimonio es lo que Disney nos plantea, ¿no? Es un trabajo en conjunto de todos los días, la relación hay que cultivarla. Y simplemente Pablo, ¿qué dice? Bueno, ¿sabes qué? Yo les quisiera evitar eso. O sea, es algo que yo quisiera, que de la quincena les rindiera más. Pero bueno, pues ni modo. Dice, pues si te casas, pues no pasa nada, no pecas. Y si no tienes don de continencia, pues menos. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. ¿Saben? Los que compran como si fuera Shabbat. ¿Eh? Mujeres, acuérdense de esto. Dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Está diciendo Pablo, oye, Yeshua está por regresar y tú estás pensando en comprar los boletos de la premier de no sé qué películas. ¿Cómo puedes estar pensando en eso? O sea, hay cosas más importantes en la vida que eso. O sea, Pablo llegó a un nivel que ya lo veía en un contexto que dice, pues esto está demasiado, como que vanidad, demasiado simple. Como que dice, no puede ser que pensemos en eso. Yo creo que todos hemos conocido de pronto gente así, que le suceden ciertos aspectos, entre comillas, triviales de la vida o a lo mejor que uno considera no tan importantes y bueno, es el drama total, ¿no? Se me cayó el celular y hagan de cuenta que se le cayó la vida entera, ¿no? Ya es la tragedia, paralicen la ciudad, llamen al 911, o sea, impresionante, ¿no? Es un drama total porque se murió el celular o se fue el internet, ¿no? ¿Han visto videos de estos de los niños rata? ¿Sí? El niño rata es ese que está así adicto a los videojuegos, ya obsesionado totalmente, y de pronto la mamá le dice, ¿sabes qué? Pues acabó el videojuego. Y pum, se lo cancela así de golpe y se ponen, pero como enchamucados, ¿no? Así de plan, así, así. Entonces, así como lo vemos y que se dice, ¡ay, cómo crees! ¡Qué ridículo! No es para tanto, ¿no? Bueno, todos tenemos algo de niños ratas en el interior. Y dice Pablo, o sea, el Mesías está por regresar y tú estás pensando que si esto y que si lo otro. Y sabes que como si no tuvieras esposa. Y no quiere decir que sea literal, evidentemente. Por eso el contexto es importante. Ajá. Si lloras como si no llorases. Si tuvieras como si no no debieras. Ay. Ajá. Etcétera, etcétera. Con esa idea lo pone. O sea, no te claves tanto en las emociones, en las cuestiones de ahora. Hay cosas más valiosas. De las cosas más frustrantes en este mundo es lo que planteó Salomón, ¿no? Es la carrera, la famosa carrera de la rata, que estás persigue y persigue y persigue la vanidad, como perseguir el aire, y nunca terminas y nunca lo vas a alcanzar. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas valiosas, profundas, eso le da sentido real a la vida, ¿sí? Y eso es lo que quiere plantear Pablo. ¿Sabes qué? El tiempo es corto, pues con mayor razón. Dice después, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero, ¿hay solteros aquí? ¿Sí? A ver, levante la mano a los solteros. Ahora volteense a ver. No, es cierto. No, siempre le dicen así. Levante la mano, ahora volteense a ver. Ok, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. A ver, solteros, esta es la clave para que la espera sea más breve. ¿Qué hacer mientras llega la media naranja, ¿no? En lugar de hacer lo que toda la gente hace mientras espera en el banco o en donde sea, ¿qué hace la gente cuando está viendo, esperando algo? Así en el celular, ¿no? Bueno, en lugar de estar así, el Señor tiene un plan para que esa espera sea menor. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso es lo mejor en lo que puedes invertir tu soltería. En cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios. Y para eso hay, te vas a cansar. Sí. Hay una infinidad de cosas maravillosas para hacer para Dios. Entonces dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado, a ver, casados, pongan su carita así de cansados. Ay. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, mandamiento para los hombres, de una vez matamos dos pájaros de un tiro. Parte de la mitzvah del hombre es cómo agradar a su mujer. No dice cómo agradarte a ti, sino tienes que decir, híjole, ¿cómo le tengo que agradar a mi mujer? Saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo le agrada, cómo le gustan los huevitos revueltos, todas las cosas. ¿Cómo agradar a su mujer? En eso se te tiene que quemar el cerebro. ¿Cómo puedo hacer para agradarle a esta mujer? ¿Cómo agradar a su mujer? Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Para mujeres también. Ay, es que si no le plancho la camisa así, pues no le gusta. Y que si no le hago su salsita picosona, no le gusta tampoco. Entonces todo el tiempo está viendo cómo agradarle al marido. Entonces, pues también, por eso dice Pablo, yo les quiero evitar esa congoja. Verso 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos. O sea, tampoco dice, ya, pues para ponerles ahí una trampa y que se sientan mal, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento se acerquen al Señor, para que no haya, vamos a llamarlo así, ningún estorbo en ese sentido. Porque yo les decía, pues cuando eres soltero, pues tienes todo el tiempo, todos tus recursos, todo tu esfuerzo puede ser para Él. Pero ya casado, tienes que olvidarte de esta parte, y es ahí donde muchos matrimonios tienen problemas. A veces o no se han cortado el cordón umbilical, ¿no? Y todavía siguen ahí apegados a su mami o a su papi, todavía tienen mamitis o papitis, o quieren seguir viviendo como solteros, pero con alguien, ¿no? Como si fuera hotel. Entonces, pues quieren seguir yendo hacia el fútbol y luego con los cuates al dominó y luego al gimnasio y luego a la natación y luego y se le olvida hasta casi avisar. Y, o sea, como que se manda solo, como dicen por ahí, ¿no? Anda ahí sin correa, suelto y todo. Pues, ¿sabes qué? No puede ser. Ya estás casado. A veces le dices, ubícate. O sea, es que no puedes vivir como vivías antes. Ahora, ¿te encanta esa vida? Mejor no te cases. O ¿te encanta la vida que llevas de soltero? Pues mejor no te cases. Porque no puede ser así. Y esa también es una clave muy importante. Uno de los puntos más importantes para encontrar pareja es, tienes que estar primero contento contigo mismo. Digámoslo así, tienes que ser feliz estando como estás, estando solo. Porque si no eres feliz y la única razón de encontrar marido es, esta persona me va a hacer feliz, estás destinado a fracasar. Tienes que primero estar bien con el Señor, primero estar bien con Dios, agradar a Dios, servir al Señor. Y cuando pasas a ese estado, cuando ya estás en ese momento, seguramente Dios ya tiene una persona para ti. Pero antes vas a llevar problemas a la relación. Y vas a poner tu esperanza de que, híjole, es que esta persona me va a amar, me voy a sentir amada, me voy a sentir muy bien, todo va a ser maravilloso. Y, oh sorpresa, no se dan las cosas así. Verso 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de la edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case, ¿no? O sea que, bueno, si algún padre considera que ya su hija se debe de casar, dice, bueno, vamos a esperar otros 20 añitos, ¿no, mija? ¿No? A que llegues a los 55, nada más, ¿para qué? ¿No? Para que estés seguro de que sí es. Vamos a esperar otros 20 años. No, ¿sabes qué? Pues no, tampoco. Entonces, si alguno considera que ya era necesario que se casaran, imagínense en aquella época, ¿a qué edad se casaban? 15, 16, se casaban. O sea, eran unas jovencitas súper chicas. Hoy las verías y dices, es una niña, pero bueno, en aquellos días se acostumbraba a casarse mucho más joven. Entonces, podía ser el caso de que algunos dijeran, ¿sabes qué? Pues no, yo creo que sí es importante que mi hijo se case o mi hija se case. Pues dice, no peca. Dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces, hay otra versión, no sé si alguien traiga otra versión de la Biblia, que más bien lo plantea como aquel que está comprometido. Como si alguno considera que pues ya es momento que se case con su prometida, pues que se case, y porque pues ya está en edad de casarse, que se case. Pero si alguno está en su corazón, está firme, ¿sabes qué? No me voy a casar, pues entonces no se case. Entonces, puede ser que se refiera a los padres, que era lo más probable que casaban a las hijas, o a los prometidos, o aquel que estaba comprometido con alguien, dice, bueno, pues si ya te comprometiste con alguien, si te casas no pecas, pero si te echas para atrás, pues bueno, casi casi, ¿mejor en qué sentido? Mejor para el servicio del Señor, mejor para Dios, esa es la razón. Y aquí aprendemos algo importante más, es, papás, somos responsables de cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos para que lleguen en santidad al matrimonio. Es una responsabilidad de nosotros los padres. No podemos decirle, pues tú guárdate, mija, ¿no? O tú guárdate, hijo, ¿se acuerda? Pues no. También nosotros tenemos que guardar esta parte, evidentemente, pues hasta donde podamos. Porque, bueno, pues también va a haber algo, cierta edad, en que los hijos tienen su voluntad y son también su decisión. Pero sí debemos de saber, padres, que nos corresponde. Y esto no solo es para los que tienen hijas, porque a veces se toman como que, ah, bueno, la hija es la que tiene que guardarse, la hija tiene que ser la santa, y el marido tú dale vuelo a la hilacha, ¿no? Casi, casi. O a veces los papás así de, cuidado gallinas porque ya mi hijo ya salió del gallinero, ¿no? Casi, casi, pues, o sea, no puede ser así. No debería haber ninguna diferencia. Entonces, papás, añadimos un mandamiento más a lo que tenemos que hacer y es guardar a nuestros hijos y orar para ver con quién se van a casar. No sé cuántos de ustedes están orando por su nuera o por su yerno, ¿no? ¿Ya están orando por sus nueras y por sus yernos? ¿Ya? Pues eso espero. Eso espero, porque si no, también va a ser una aflicción. Dice en el caso de Esaú, que cuando se casó con unas cananeas, dice que fue una aflicción para sus padres. Que fue una situación bien difícil para Isaac y para Raquel. Para Rebeca, perdón, para Isaac y para Rebeca, el que su hijo se haya casado en yugo desigual con otras chavas, dijo, híjole, qué difícil fue para ellos. Bueno, dice el verso 39, y ya vamos a terminar, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, ¿ok? O sea, tampoco, con el que sea, bueno, mientras sea en el Señor, adelante. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, no es que Pablo esté en contra de la Torá, es una cuestión de opinión o de consejo. Mi consejo personal es que yo creo que sería mejor. Eso lo puede decidir, pues, como ahora sí que cada quien, por eso los consejos pues los toma quien quiere, ¿no? Entonces, ya consideren ustedes solteros si es mejor o no, si tienen don de continencia o no. Y padres, pues nosotros tenemos que orar mucho Primero, por dar testimonio a nuestros hijos de lo que es un matrimonio en la misma fe. Y esto lo digo porque a veces puede ser que los dos estén aquí, pero en el corazón no es el mismo yugo. No están jalando, vamos a llamarlo así, parejo. Y entonces, ¿qué sucede? Que aparentemente, aunque es la misma fe, sí hay un yugo desigual. Y eso lo ven los hijos y dicen, bueno, pues no tiene que creer tanto mi papá, pues va una vez al año, ¿no? Va a las fiestas, pues yo creo que ya con eso es suficiente, ya con eso mi mamá está contenta. O al revés, ¿no? Mi mamá en la vida lee la Biblia, mi papá sí va a los estudios, va a la congre, pero pues ella no tanto, y bueno, pues no pasa nada. No, yo creo que nosotros como padres tenemos que darles a los hijos y a los otros matrimonios ese ejemplo de yugo igual, de compromiso con el Señor, de compartir esa misma fe, y entonces es más fácil que ellos sigan ese mismo camino. Porque testimonios de inconversos van a tener de sobra, pero de matrimonios verdaderamente que se viven en la palabra, contados con los dedos, contados con los dedos. Entonces, es importante eso. Yo considero que yo fui poderosamente influido por matrimonios que yo veía cómo vivían su fe. Y yo vi una diferencia de lo que veía en mi casa y de lo que veía en esas casas. Y decía, yo quiero eso, justamente. Y a veces como que consideramos o pensamos que los hijos simplemente lo van a decidir así como porque se les ocurre. Es muchas veces en base a lo que vemos. Entonces es muy, muy importante, padres, que consideremos esto, que oremos por nuestros hijos, que decidamos lo mejor para ellos. No nada más el tema, bueno, sí quiero que se case, sino con quién quiero que se case, qué fe quiero que lleven. Y solteros, pues orar mucho por esa pareja, pero más importante, orar por ti mismo. Guárdate en santidad, prepárate, porque la venida del Señor está cerca y es lo mejor en lo que podemos ocupar nuestro tiempo, nuestro corazón, entregárselo al Señor. ¿Sí?